Ahora vamos a ver esta vida divina presentada en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 es un capítulo muy tocante. Por el lado negativo, es muy negativo, es muy feo lo que hizo la religión. No hay palabras para describir algo tan maligno y tan feo. Por el lado positivo, es uno de los capítulos más compasivos en toda la Biblia. Es maravillosa. Lo que se ve aquí, una mujer fue sorprendida en adulterio. Pues, esta no es un pecado infrecuente. Esto no es un problema que no suceda en la vida humana. Pero aunque es muy frecuente, no obstante, es muy seria. Es muy dañina. Y trae mucho sufrimiento y lástima. Pues la escena en Juan capítulo 8 es muy única. Porque dice en versículo 2, muy de mañana volvió Jesús al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Todo bien, todo tranquilo. Y de repente dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí vemos algo tan horrible. Los escribas que dedicaron toda su vida para escribir copias de las Santas Escrituras para que la gente pudiera conocer la palabra de Dios. Junto con los fariseos, la secta más estricta, se juntaron y trajeron a Jesús en público, en frente de todo el mundo, una mujer sorprendida en adulterio. Pues, ¿cómo fue que ella fue sorprendida en adulterio? Porque estas personas religiosas, engañosas, habían echado una trampa. Ellos buscaban la manera para tentar a Jesús, para acusarlo, para poder arrestarlo. Tan viles eran que prepararon una trampa para sorprender esta mujer en adulterio. El hecho de que trajeron la mujer, no el hombre, soltaron el hombre. Si eran sinceros, tenían que traer los dos, pero no eran sinceros, eran hipócritas, eran falsos, eran engañosos, eran hijos del diablo, de hecho. Ellos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Juan escribe esto para mostrarnos que la humanidad es algo muy débil, muy frágil. Él ilustra esto con la mujer sorprendida en adulterio. En Mateo, la humanidad está descrita como una caña cascada. No te crees fuerte, no hay fuertes. La humanidad es débil y el pecado que mora en nuestra carne es muy fuerte. El pecado que es la ley de Satanás en nuestra carne es más fuerte que la ley en nuestra mente que quiere hacer lo bueno y lo correcto. Pero la humanidad se descubre engañado, atrapado y sorprendido otra vez en el pecado. Pues este es el trasfondo para que Jesús pudiera tratar cabalmente con el problema de la humanidad, que es el pecado que mora en la carne y en el alma de todo ser humano. Allí está, yaciente, subyaciente, esperando cualquier oportunidad y será manifestada. Hay algo en nosotros muy horrible que puede arruinar y destruir nuestras vidas. Se llama el pecado. El pecado, primeramente, es muy engañoso. Es como Satanás, el mentiroso, dice Jesús. Es el padre de mentiras. Pues este mentiroso, este engañoso, mora en nosotros como el pecado. El pecado nos engaña, nos ofrece algún placer. Sí, pero es un placer muy momentáneo. Como la tarjeta de crédito. Sí, tú puedes comprarlo, cómpralo. Pero más tarde llega la factura. Y muchas veces cuando viene la factura decimos, ¿y por qué compré eso? No lo necesitaba y ahora ni lo quiero. Pues el pecado nos ofrece placer momentáneo, pero después viene con efectos no momentáneos, efectos de largo plazo. Y aunque pagas con plazos, nunca lo puede pagar. Es la culpa que trae el pecado, la condenación, el pesar, la ansiedad, la confusión totalmente trastorna nuestra alma. Y peor que todo, el pecado es adictivo y nos introduce en esclavitud. Es un callejón sin fin. No hay salida. Pues la vida humana es frágil, hermanos y hermanas. No te engañes. No sea tonto. El diablo quiere tentarnos, quiere atraparnos y quiere esclavizarnos. Y es muy, muy sutil. Él es el tentador. Él tentó a Eva en el huerto. Desde el principio, la humanidad, ilustrado por la mujer, está tentada por el diablo sutil. Por esto el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre, no me metas en tentación. Líbrame del maligno, líbrame del mal. Todos los días tenemos que orar esto, porque el mal está allí esperándonos. El tentador está dentro de nosotros, buscando la oportunidad para atraparnos, tal como atrapó a esta mujer y la sorprendió en el mismo acto. Pues aquí tenemos que ver lo terrible que es la religión. La religión empoderado, invigorizado por Satanás, buscando la oportunidad para destruir a la humanidad. Pero aquí vemos la gracia del Señor Jesús. Juan dice que y de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Cada caso en Juan es un caso de su gracia. Por su gracia nos regenera, por su gracia nos sana, por su gracia nos alimenta, su gracia sacia la sed y su gracia nos libera de la condenación del pecado y del poder del pecado. Pues Jesús, cuando ellos estaban hablando y hablando, muy agitados, muy orgullosos, muy autoconfiados, esta mujer, tales mujeres, pues ¿quiénes son ellos? ¿Acaso ellos no son pecadores? Jesús tenía que hacer algo para primero calmarlos, pararlos en seco, para hacerlos cuerdos un poquito, para darse cuenta, hombre, si ella es pecador, y tú también. Tú no eres calificado para juzgarla. Tú no eres mejor que ella. Si ella debe ser apedreada, tú también. Tienes que despertarte, hombre. Tú no eres justo. Tú no eres perfecto. Tú no eres sin pecado. Tú no eres nadie. Suelta tu piedra. Pues Jesús dice, inclinando hacia la tierra, el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Y cómo insistieron en preguntarle? Se enderezó. Ellos eran tan orgullosos, tan obsesionados con su caso en contra de esta mujer, que aún Jesús no pudo tapar sus mentes, sus bocas, al inclinarse y no contestar nada. Ellos insistían y finalmente él se enderezó y les dijo, está bien. Moisés dice que deben apedrearla. Está bien. Pero el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor no contradijo la ley de Moisés. Pero el Señor no vino aquí para condenar pecadores. La ley de Moisés condena a todos los pecadores. Pues Jesús no vino como Moisés segundo. Jesús vino como la vida para salvar y librar al hombre de la esclavitud al pecado. Entonces Jesús no va a decir apedréala. Pero él dijo, pues sí, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué sabiduría, hermanos! Él los convenció. Él los derribó. Él los cayó. Él los arrestó. Las palabras de Jesús resonaron en sus mentes. Finalmente, comenzando con los mayores, no pudieron enfrentar los ojos de este Jesús. Él se inclinó otra vez. ¿Quién pudo mirar en sus ojos? Cuando Él habló estas palabras, Él lo habló con la autoridad del juez del universo. Él lo habló como el gran yo soy. Él no tenía que quedarse mirándolos en los ojos. Ninguno pudiera resistir tal mirada de Jesús. Él simplemente se inclinó al piso y escribió otra vez en la tierra. Pero sus palabras los convencieron a tal grado que no pudieron ni quedarse en su presencia. Porque sus palabras los convencieron de su propio pecado. Si ella es pecadora, pero tú eres pecador también. Ella cayó en la trampa del pecado, pero tú echaste la trampa. ¿Cuál es peor, ella o tú? Ella cayó en la trampa de pecado, de moralidad, de fornicación, de adulterio. Pero tú eres culpable de homicida. El que piensa que es justo, el que piensa que es bueno, tiene que leer Romanos capítulo 3, donde Pablo dice, no hay bueno, ni siquiera uno. Todos somos como ovejas descarriadas. Todos somos pecadores. Y la ley del pecado mora en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestra lengua, en nuestros miembros. Y la ley del pecado nos lleva a la esclavitud del pecado. Pues el Señor Jesús convenció a todos que son pecadores. Se fueron desde los mayores, porque los mayores tenían más cordura. Ellos sabían más profundamente que son pecadores. Pero finalmente ni se quedó un joven con una piedra en su mano. Tal vez alrededor de Jesús y la mujer había una multitud de piedras en el suelo. Se fueron todos. No se quedó ni uno. Dice, pero ellos al oír esto salían uno a uno, comenzando con los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hablando de un corte, aquí está el supremo, el corte supremo, tribunal supremo. Hablando del juez, aquí es el único que está calificado de ser juez. Se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué gracia, hermanos. Gracia sobre gracia. Cada vez que Jesús hace frente a nuestra necesidad, es otra experiencia de la gracia. La gracia que fluye de Dios. La gracia de la vida. Cuando la vida se imparte en nosotros, es la gracia fresca para hacer frente a nuestra necesidad presente y actual. Necesitamos recibir gracia sobre gracia. Allí estaba el Salvador mirando a la mujer, sin condenación en sus ojos, sin condenación en su tono de voz, sin condenación en su corazón, porque Él iba a ir a la cruz para morir por los pecados de ella y de todo el mundo. Él la miró con perdón en sus ojos, porque Él sabía que ella fue más que convencida de su pecado. Él vio el arrepentimiento y el dolor y las lágrimas en su corazón. Y Él contestó a su necesidad. Él contestó con perdón. Él contestó con una palabra de liberación y de emancipación. Él no solo la perdonó de su pecado, Él la emancipó y liberó de la ley del pecado que la había esclavizada. Gracias a Dios por tal Salvador. Gracias a Dios por el poder de la ley de la vida en Cristo Jesús, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Estas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. El pecado es más fuerte que todo ser humano. Y el pecado no está lejos, mora en nuestra carne y nos está esperando tentar cada vez. Nos tienta ofreciendo placer momentáneo, pero la factura viene. El diablo no está jugando. El pecado no está jugando. La intención malévola de Satanás es herirnos, dañarnos, matarnos, esclavizarnos y destruirnos. Pero alabado sea el Señor por el Evangelio de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta vida que mora en nuestro espíritu es capaz de romper las cadenas y los grillos del pecado. Esta vida que mora en nuestro espíritu es poderoso para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, para que como el paralítico podemos seguir en pos de Jesús, para que como esta mujer podemos salir y pecar no más. Podemos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el Señor por la toda suficiencia de la vida divina que mora en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor.